promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Campesinos cubanos señalan al gobierno como causante del desabastecimiento porque no recogen los productos en el campo. Cubanos entrevistados por Radio Martí aseguran que su poder adquisitivo disminuye. La artista Tania Bruguera asegura que va a seguir trabajando para una Cuba mejor y no se va a fatigar aunque el gobierno está intentando cansarla. El régimen cubano intentó perjudicar al presidente Trump en elecciones del 2020, así lo revela la inteligencia norteamericana. Presidente Biden dice a los migrantes que no vengan a los Estados Unidos y el secretario de Estado de Estados Unidos reitera que el régimen de Corea del Norte continúa cometiendo abusos sistemáticos contra su pueblo.
Radio Martí Noticias.
12:01 y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Miércoles, Ecuador de la semana, 17 de marzo del año 2021. Aquí estaremos con usted durante estos próximos 59 minutos con toda la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, Berta Ravales, nuestra productora, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Ali Rivero y le acompaña Ariane González. Ya nos vamos rápidamente a Noticias de Cuba. En medio de la crisis alimentaria en la isla, los agricultores denuncian la pérdida de sus cosechas por falta de transporte. Tomás Cardoso tiene la información.
Campesinos independientes cubanos denuncian la pérdida de sus cosechas de ciclo corto en medio de la pandemia y la escasez de alimentos en el país, debido a la irresponsabilidad de acopio que no recoge las producciones, pero tampoco permite que los agricultores la transporten y comercialicen por su cuenta. Varios agricultores en Pinar del Río están en crisis ante esta situación y sin alternativas, afirma el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
Estas personas tienen un grupo de producciones, tomate, cebolla, col, que prácticamente se están perdiendo en el campo. Hay uno de los campesinos que salió con un camión de cebolla y ahí en el punto lo pararon el jefe sector y le decomisó todo el camión de cebolla. Cada vez que sale, enseguida los interceptan y les quitan la mercancía.
Daniel Alfaro es usufructuario en San Antonio de los Baños y señala que allí hay toneladas de tomates perdidas en el campo por culpa de acopio que tampoco permite que la compren los particulares.
Acopio no tiene combustible para recogerle al campesino las producciones que contrataron. Los carretilleros que se acercan a los campesinos y compran un poco de producción de esa para llevarla al pueblo, que están siendo multados hasta con 5.000 pesos en este momento, donde más problemas tenemos con la alimentación.
Desde Bayamo, en Granma, el agricultor Emiliano González considera que el gobierno es el principal responsable de esta situación.
Que esos alimentos echen a perder el campo es completamente contraproducente en el contexto actual de la falta de alimentos del pueblo cubano.
El tabacalero Osmani Pavón Hernández en San Juan y Martínez nos dice que ellos pierden dinero con la demora de acopio para recoger el tabaco.
Aquí los campesinos tienen problemas con acopio. Se demora porque es un tractor y un camión solamente que tiene la cooperativa. Y son muchos campesinos que les dificulta el petróleo.
Y desde Mayarí en Holguín, el experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez concluye que la ineficiencia de acopio ha provocado que se pique el maíz y los frijoles en el campo y pierda su valor.
Acopio también tiene el problema de que, teniendo el monopolio, no tiene la capacidad para acopiar campesinos que han tenido todas sus producciones ahí echadas a perder en espera de los camiones que nunca llegaron. Realmente el pueblo sabe algo. Son los particulares los que le llevan el producto ahí cerca en el barrio, en la cuadra. O sea, aunque sea un precio alto, está ahí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ahora vamos a hablar de la situación del COVID en la isla. Las autoridades sanitarias reportaron hoy miércoles 727 casos nuevos de COVID-19 y 4 fallecidos en Cuba. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 16 de marzo, el país acumulaba 63.725 contagios y 380 muertes desde el inicio de la pandemia hace un año. El Ministerio de Salud Pública informó que están hospitalizadas 21.947 personas, de las cuales 3.739 son casos activos, 3.716 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana volvió a registrar el mayor número de casos nuevos con 380, seguida de Pinar de Santiago de Cuba con 76, Granma con 70 y Pinar del Río con 62. Pero en Cuba continúa la represión. La seguridad del Estado cubana puso en libertad la tarde de ayer martes a la artista Tania Bruguera, detenida en la mañana del mismo día. Escuchemos los detalles de sus declaraciones con Yolanda Huerga.
La artista cubana Tania Bruguera afirmó este martes que continuará trabajando para que cese el abuso político en Cuba y para que se respete el derecho a tener derechos.
Creo que hay que parar ya, de una vez y por todas, la violencia política que existe en Cuba. Tenemos que empezar a trabajar ya en una ley contra la violencia política que se ejerce contra los ciudadanos. Aquí todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera y a ser respetado como tal.
Bruguera, directora del Instituto de Activismo Hannah Arendt y uno de los rostros más visibles del movimiento 27N, hizo estas declaraciones en una directa por su perfil en Facebook tras resistir horas de interrogatorio con la seguridad del Estado, que finalmente la liberó luego de mantenerla en la estación policial ubicada en la calle Infanta de Centro Habana.
Lo que sucedió hoy no es un caso aislado, es un ejercicio de poder que es mediocre, es absurdo y corresponde al siglo XX y no al siglo XXI. Las cosas han cambiado, Cuba no es la misma, ustedes también tienen que cambiar.
La autora del Susurro de Tatlin fue arrestada al salir de su vivienda por 5 agentes vestidos de civil que la obligaron a montar en un automóvil. Un rato más tarde, las también artistas Juliana Ravelo, Camila Lobón y la curadora de arte Carolina Barrero presentaron un recurso de habeas corpus en favor de Bruguera en el Tribunal Provincial de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Palmarito, agentes de la policía política amenazan por estos días activistas y jóvenes residentes tras la aparición de carteles contestatarios en esa localidad santiaguera. Desde allí, Maidolis Perdomo Oribe, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, hizo la denuncia a Radio Martí.
Bueno, acá en Palmarito, en la semana pasada, el poblado ha amanecido, durante varios días ha amanecido con varios grafitis y carteles, con Patrivida, no más hambre, no más miseria, cambio, los puentes, en las paradas de ómnibus, en vallitas, en paredes del gobierno, es donde lo han puesto. Y entonces esto ha traído consigo de que la seguridad ha empezado nuevamente a citar a los activistas. En esa ocasión citaron a Manuel Pérez Suárez y a Luis Ángel Leiva Rodríguez, un expreso político. Lo detuvieron y lo llevaron hacia la unidad de la policía de Mella, donde lo amenazaron fuertemente que al que cojan en la calle poniendo un cartel o un graffiti lo van a matar a palo, que no vienen con mano blanda, van a acabar con la oposición como tal. A Manuel Pérez Suárez también, en el sector de acá de Palmarito, fue la gente Ferro Cantiel, que si nosotros seguíamos, iban a golpearlo fuertemente y que cojan en horario de la madrugada o en cualquier hora poniendo un grafiti, lo van a matar a palo. Enfrascado a los activistas, y no se dan cuenta también que el pueblo ya no aguanta una mentira más. Otra cosa, están citando a los jóvenes del pueblo, porque ellos están buscando a los jóvenes porque ellos quieren amenazar, ¿viste? Para que esos jóvenes le hagan llegar a los demás jóvenes, si ponen grafiti, que al que coja lo van a matar a palo, lo van a llevar a prisión.
Nos vamos a otra información. La inteligencia de los Estados Unidos reveló que Cuba intentó perjudicar al expresidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, según un informe publicado el martes por el gobierno. Aunque los principales actores que trataron de interferir en las elecciones presidenciales fueron Rusia e Irán, Cuba también fue mencionada en el reporte del Consejo Nacional de Inteligencia, que agrupa a varias agencias y departamentos del gobierno estadounidense. El documento dice que Cuba trató de socavar las perspectivas electorales del expresidente Trump, impulsando narrativas antirrepublicanas y prodemócratas en la comunidad latinoamericana, y apunta que la inteligencia cubana probablemente realizó algunas acciones de bajo perfil en apoyo de este esfuerzo. Un papel similar al de Cuba jugaron la milicia chií libanesa Hezbollah y Venezuela, liderada por el diputado Nicolás Maduro. Por su parte, dirigentes políticos y civiles demócratas y republicanos del sur de la Florida instaron ayer martes al presidente Joe Biden a reanudar el envío de remesas a Cuba, al considerar que se ha subestimado el costo humano causado por la medida adoptada por el anterior presidente Donald Trump. En una carta enviada a la Casa Blanca, los firmantes detallan que el asunto requiere atención urgente sin importar las inclinaciones políticas. Según la carta, entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales solían ser transferidos por los cubanos desde los Estados Unidos a sus parientes necesitados en la isla, principalmente desde la Florida. Sin embargo, en noviembre, la saliente administración Trump prohibió el envío de remesas a empresas como Western Union, que concentraba la mayoría de los envíos de los Estados Unidos a la isla. La consultora Havana Consulting Group, con sede en Miami, cifra las remesas enviadas a Cuba desde 1993 hasta el 2019 en 46.800 millones de dólares, de los cuales 18.871 millones llegaron por vías formales, principalmente por las empresas con contratos con la empresa estatal Finximent como Western Union. A las 12 con 11 minutos, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Continuará el calor? ¿Vendrán lluvias? Bueno, pues la respuesta, como siempre, la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Berta y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma, se extiende hacia el sur. Un nuevo frente frío sobre el sur de Texas, que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío se moverá mañana jueves sobre la región central del Golfo y debe llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del viernes, creando una madrugada ligeramente fría para el sábado. También habrá un aviso de precaución a las embarcaciones menores en la costa norte de la región occidental cubana. Para Cuba continúa el buen tiempo, días soleados, esta noche poca nubosidad, las mínimas entre los 22 y los 25. Las temperaturas han ido ascendiendo, las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
El presidente de Estados Unidos.
Doce con 12 minutos en este informativo de Radio Martí. A esta hora vamos a conocer las noticias que se originan aquí en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden pidió a los migrantes que no viajen a Estados Unidos. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles del por qué este llamado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con ABC News, instó a los migrantes a no venir a Estados Unidos, mientras aumentan las críticas por el aumento de personas que llegan a la frontera sur con México, incluidos miles de niños no acompañados. El audio es cortesía de ABC News. Dice el presidente que él puede decir claramente que no vengan. Dice, no dejes tu pueblo, ciudad o comunidad. Biden rechazó las afirmaciones de que su desmantelamiento de la dura postura del expresidente Donald Trump había alentado el número de migrantes, señalando que hubo aumentos similares en el 2019 y el 2020. El 20 de enero, en su primer día en el cargo, Biden eliminó varias de las polémicas políticas de inmigración de Trump, incluida la detención de la construcción de un muro fronterizo, y proponiendo legislación para crear una vía de ciudadanía para los casi 11 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Los críticos republicanos dicen que las políticas de Biden provocaron un fuerte aumento de migrantes que buscaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos. El presidente habló un día después de que el principal congresista republicano Kevin McCarthy visitara la frontera en Texas con otros legisladores republicanos y acusara a Biden de crear una crisis. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y tras visitar la frontera con México, el congresista republicano por el sur de la Florida, Carlos Jiménez, resaltó que existe una creciente crisis migratoria en el sur de la nación. Los detalles con Ricardo Quintana.
Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria en la frontera con México. Lo acabo de dar a conocer el congresista de origen cubano Carlos Jiménez, que arribó al aeropuerto de esta ciudad procedente de la región limítrofe México-estadounidense.
El congresista republicano regresó a Miami después de una gira por la frontera con México y dijo que las políticas del presidente Joe Biden han creado una crisis humanitaria en la zona y este es solo el comienzo. Los menores no acompañados de entre 4 y 17 años de fue una de las cosas que más le impresionó en su corta estadía por El Paso, Texas.
Me rompió el corazón ver a estos jóvenes que están ahí solos, no acompañados por nadie, ningún tipo de familia.
El que fuera alcalde del condado de Miami-Dade, de origen cubano, es defensor de las políticas del expresidente Donald Trump, entre ellas la construcción del muro en la frontera.
Yo creo que sí, se tiene que volver hasta a la policy que tenía el presidente Trump, que se tenga que mantener en México, los acuerdos que tenía con México y también con los países de Centroamérica, eso se rompieron ahora. Yo creo que no hay coincidencia cuando eso todo sucedió el día 20 de enero. Estamos viendo la crisis que tenemos hoy.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y en otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy miércoles que el régimen de Kim Jong-un sigue cometiendo abusos contra el pueblo norcoreano. Durante una rueda de prensa en Seúl, Blinken afirmó que el régimen autoritario de Corea del Norte continúa cometiendo abusos sistemáticos y generalizados contra su propio pueblo. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que se deben defender los derechos fundamentales y las libertades ante aquellos que los oprimen. Blinken se encuentra en Corea del Sur junto al secretario de Defensa Lloyd Austin como parte de una gira enfocada en hacer frente a la amenaza y los desafíos que China representa en la región y en el programa nuclear norcoreano. En otra información, el presidente Biden advirtió que el mandatario ruso Vladimir Putin enfrentará las consecuencias de sus esfuerzos para que las elecciones presidenciales del 2020 favorecieran a Donald Trump. Putin pagará un precio, dijo Biden a ABC News en una entrevista que se transmitió el miércoles. Consultado acerca de cuáles serían las consecuencias, afirmó: "Lo verás en breve". Sus comentarios se producen después que un informe de inteligencia de los Estados Unidos, publicado el martes, reforzara las acusaciones anteriores de que el presidente Putin estaba detrás de la interferencia electoral de Moscú, una acusación que Rusia calificó de infundada. Biden señaló que existen temas en los que es de interés mutuo trabajar juntos, aludiendo a renovación del acuerdo nuclear STAR. Además, recordó que ha tratado antes con Putin. Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo el martes en una conferencia organizada por la ONU que cuando a las mujeres se les niega la igualdad de derechos, es mucho más difícil que las democracias prosperen. En otras palabras, el estatus de la mujer es el estatus de la democracia, dijo Harris en la 65 Comisión sobre el Estatus de la Mujer en un mensaje de video. Harris, quien es la primera vicepresidenta de Estados Unidos, dijo que la democracia debe garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su género, tengan la misma voz. Agregó que las mujeres robustecen la democracia no solo porque su exclusión en la toma de decisiones es un indicador de una democracia defectuosa, sino porque la participación de las mujeres fortalece a las sociedades, aseveró. La reunión de dos semanas, por lo general, atrae a más de 2.000 mujeres a la sede de la ONU en Nueva York, de todos los niveles del gobierno y la sociedad civil, para discutir el progreso y la protección de los derechos de las mujeres. Debido a la pandemia, el evento de este año fue principalmente virtual. Avanzamos en más informaciones. Ahora vamos a las noticias que se originan en América Latina y, por supuesto, vamos a hablar de Bolivia. En ese país, ciudadanos civiles se han declarado en vigilia y piden frenar los arrestos mientras la Fiscalía ordena más detenciones y el gobierno decide llevar a juicio al secretario general de la OEA. Jorge Orellana informa.
El gobierno boliviano decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Almagro es una persona no grata para el gobierno y el movimiento al socialismo MAS, señalaron en el gobierno boliviano. El senador del partido oficialista MAS, Luis Fernando Flores, dijo:
la primera injerencia que ha tenido el señor es hacer declarar un día después de las elecciones que no es confiable el proceso electoral cuando no teníamos todavía el 100% de conteo.
En tanto, los cívicos del país decidieron mantenerse en vigilia y anunciar nuevas medidas en los próximos días para defender la democracia en Bolivia.
Hacemos un llamado a la unidad, a todos los bolivianos, instituciones, policía, militares, empresarios, agrupaciones y partidos políticos y todo el pueblo en general para proteger nuevamente nuestra democracia y libertad, precautelando el respeto de la constitución política del Estado y mantenernos en vigilia permanente, dada la situación de emergencia.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también criticó la detención de la expresidenta boliviana.
Nos preocupan los acontecimientos en curso en Bolivia.
Nos preocupa la situación, los acontecimientos en Bolivia. Un país hermano, donde Jeanine Áñez, una expresidenta, ha sido acusada de participación y golpe. Nos parece completamente descabellado. Ojalá se mantenga en plena vigencia el Estado de Derecho y de democracia en Bolivia, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos hasta Guatemala. En ese país hay una expectativa favorable por la reactivación del programa de reunificación de familias centroamericanas anunciado por el gobierno de los Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
En Guatemala crece la expectativa por la reactivación del programa Menores Centroamericanos, CAM, por sus siglas en inglés, que permitirá la reunificación de inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos con sus hijos que actualmente residen en la región y que había quedado suspendido desde noviembre de 2017 en el gobierno de Donald Trump. Aunque no hay una cifra de cuántos guatemaltecos podrían aplicar a este beneficio, organizaciones de migrantes califican esta medida como humana y favorable. En tanto, el analista en migración, Jair Dabroy, considera que se está generando una sobreexpectativa que es entendida como una política de puertas abiertas.
Hubo una sobreexpectativa que implicó que las personas consideraran que se estaba dando una política de puertas abiertas a la migración.
Y aunque esta reunificación es una buena noticia para las familias que se han tenido que separar por la necesidad de buscar mejores oportunidades, Dabroy advierte que debe tenerse cuidado con no creer en información falsa generada por redes de tráfico de personas.
Lo estamos ubicando a través de redes sociales con redes de coyotaje que están entrando en contacto con personas en el interior de la República.
Además, recomienda a los centroamericanos informarse debidamente antes de iniciar algún procedimiento para no dejarse engañar. El gobierno estadounidense indicó que el proceso se reactivará primero con los menores que quedaron en impasse cuando el programa se canceló y después darán paso a nuevas solicitudes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hablemos del coronavirus en América Latina y las vacunaciones. Chile ha superado los 5 millones de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis. Eso lo superó ayer martes. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
Chile avanza más rápido de lo previsto con la vacunación contra el coronavirus. El martes superó las 5 millones de personas que recibieron al menos una dosis. La meta oficial era alcanzar esta cifra el 30 de marzo. Los vacunados pertenecen a los grupos de mayor riesgo. La primera meta se cumple cuando el país enfrenta un aumento en los contagios diarios de coronavirus y un alza preocupante en las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En Chile, el proceso de vacunación empezó con el personal de salud el 24 de diciembre y siguió en febrero con los enfermos crónicos y adultos mayores. Hasta el momento se han administrado dos vacunas, la del laboratorio estadounidense Pfizer y la CoronaVac del chino Sinovac. El próximo objetivo es vacunar con las dos dosis a 15 de los 19 millones de habitantes del país durante el primer semestre, a un ritmo promedio de más de 150.000 inmunizados por día.
Continuamos en otra información. Expertos en Venezuela cuestionan la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no aprobar el uso de la vacuna de AstraZeneca. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
A pesar de que 2.4 millones de la vacuna de AstraZeneca están reservadas para Venezuela a través del mecanismo COVAX, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que no aprobará su uso, argumentando que se han presentado complicaciones en pacientes que la han recibido. Consultado por La Voz de América, el médico Manuel Figuera Esparza, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, afirmó que condenar a una vacuna por factores geopolíticos o factores mediáticos es inadecuado. Explica que si bien las investigaciones deben ser más amplias, no pareciera existir una relación causal entre la vacunación y los pocos eventos trombóticos registrados entre pacientes vacunados en Europa.
Lo responsable es no trancar en general las posibilidades de distintas vacunas y entender que las decisiones que se tomen pueden tener implicación en la población de los países que lo están haciendo. Los países europeos que han tomado la decisión de no aceptar por lo menos la AstraZeneca tienen otras opciones. En Venezuela no tenemos otras opciones, solo llegaron 100.000 dosis de Sputnik V y un número de dosis adicionales de Sinopharm. ¿Y después qué vamos a hacer?
Esparza agrega que es necesario vacunar al 70% de la población, por lo que se deben buscar mecanismos para tener vacunas eficaces y seguras bajo fundamentos científicos. Sobre la posibilidad de que Venezuela obtenga vacunas a través de COVAX, el especialista sostiene que en ese sentido prevalece la incertidumbre.
No sabemos si Venezuela va a ingresar, si se va a pagar lo que corresponde, si se va a avanzar en las conversaciones que se están buscando desde el punto de vista de sociedades, academia y entes relacionados para tener la concertación de buscar lo mejor para beneficiar a la población.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que esperan la liberación de recursos del Estado venezolano bloqueados en otros países para tener acceso al mecanismo COVAX. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras, en Nicaragua se pretende inmunizar a 3.000 personas durante la primera jornada de vacunación contra el COVID-19. El informe desde Managua lo tiene Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua trabaja para inmunizar a 3.000 personas contra el COVID-19 durante la primera jornada de vacunación que se realiza en el país y que terminará el 23 de marzo, según la poca información que han brindado las autoridades sanitarias. Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, explicó a medios oficiales que en esta primera fase se aplica la vacuna Sputnik V donada por el gobierno de Rusia a personas que padecen enfermedades crónicas.
Que nosotros recibimos una donación de 6.000 dosis que equivalen a 3.000 personas a proteger contra esta enfermedad de la vacuna Sputnik.
En Nicaragua inició la inmunización sin que las autoridades de salud publicaran el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que le habían entregado a la Organización Panamericana de la Salud para acceder a las donaciones de vacunas que se distribuirán a través del mecanismo COVAX. La poca información que se conoce ha sido compartida de forma desordenada y confusa únicamente a través de los medios oficiales y las intervenciones diarias de la vicepresidenta Rosario Murillo, que aseguró que el país recibir esta semana 135.000 dosis de la vacuna Covishield producida en India.
Y van a estar recibiendo en el aeropuerto personal de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud.
Una vez que termine la vacunación en el primer grupo, los siguientes serán los pacientes crónicos con diabetes e hipertensión, el personal médico y aquellos que trabajan en los aeropuertos y fronteras. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en noticias internacionales, numerosos habitantes de la ciudad birmana de Rangún huyeron de un distrito inmerso en violentos enfrentamientos en los últimos días, mientras las familias de los manifestantes prodemocráticos enterraban a sus muertos tras un baño de sangre de las fuerzas de seguridad. La agencia FranPress amplía.
Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, más de 180 civiles murieron desde el golpe de Estado contra Aung San Suu Kyi a principios de febrero. La ONU estimó a su vez que al menos 149 personas fueron asesinadas y denunció que cientos han desaparecido. El martes se celebraron algunas protestas dispersas, pero con un número de manifestantes reducido, ya que muchos birmanos temen salir a la calle.
Creo que si oprimen más, lucharemos con más fuerza. Tenemos mucho miedo y no nos atrevemos a salir. Realmente está perturbando nuestra vida diaria y nuestros movimientos. Pero la generación joven todavía sale y nosotros los apoyamos.
Frente a la violencia, los habitantes de un suburbio industrial de Rangún decidieron huir el martes. Las personas detenidas en los 6 distritos de la ciudad más grande del país se arriesgan a comparecer ante un tribunal militar con una pena mínima de 3 años de trabajos forzados. Según fuentes de seguridad de India, casi 200 policías y sus familias huyeron de Birmania y se han refugiado en el país vecino. El ejército estaba dando órdenes de matar a personas inocentes que son como mi madre o mi padre. ¿Por qué debería matar a mi propia gente? Por eso huí a la India. La violencia de los últimos días ha provocado una nueva ola de protestas internacionales. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, denunció desde Tokio que los militares intentan anular los resultados de unas elecciones democráticas y reprimen brutalmente a los manifestantes pacíficos.
And is brutally repressing peaceful protesters.
Y la organización Reporteros Sin Fronteras condenó a Rusia por imponer multas exorbitantes a varios servicios en ruso de Radio Europa Libre y Radio Libertad, diciendo que la ley de agentes extranjeros del país era absurda y diseñada para silenciar a los organismos y a los medios de oposición del país. La agencia estatal rusa de monitoreo de medios, Roskomnadzor, ha abierto 260 casos contra los servicios de noticias en ruso de estas emisoras por no marcar los materiales escritos y transmitidos de acuerdo con las onerosas regulaciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, avanzamos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, miércoles 17 de marzo de 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer la opinión que tienen algunos cubanos sobre lo que pueden adquirir con su salario, que aseguran que cada vez es menos. También conoceremos la multa que ha recibido otro periodista independiente, esto es la segunda en un año, bajo el decreto ley 370. La represión de este lunes contra periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, sobre todo lo conoceremos también, y lo que va a pasar en la próxima conferencia ciudadana que se va a llevar a cabo de forma virtual del 18 al 20 de abril próximo. Tomás Cardoso estará más adelante adelantándonos qué tiene en Cuba al Día y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Seguimos con usted en el sonido Juan Pendaz, Berta Arrabal es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están allí en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Y a las 12:32 nos vamos a Noticias de Cuba. Y cada día los cubanos pueden comprar menos con el salario que reciben. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El poder adquisitivo de los cubanos disminuye cada día, así lo afirman testimonios llegados a Radio Martí desde la isla. Según los entrevistados, los precios de productos de primera necesidad y que en muchas ocasiones solo se pueden encontrar en el mercado negro están demasiado elevados. Desde Santi Espíritus, la activista Yorciquelín Sánchez nos habló del tema.
Salarios que subieron, pero no alcanza para nada. No hay abastecimiento de ningún tipo. Al no haber abastecimiento, los precios se disparan. Un paquete de detergente los encuentras en el mercado negro en 620 pesos.
Sobre el tema, también conversamos con la activista María López, quien desde Centro Habana dijo a Radio Martí.
Aumentó la electricidad, aumentó el gas, el agua, y realmente no se está viviendo con ese dinero ni de los pensionados, ni de los trabajadores que le aumentaron el salario. Es decir, que esto lo que ha hecho es echar hacia atrás una vez más al cubano de a pie en cuanto a una vida mejor.
Por otra parte, las tiendas en moneda libremente convertible.
No todas las tiendas tienen todos los productos a la venta, eso no es cierto. Para uno comprar en estas tiendas tienes que hacer la cola 3 y 4 días o pagar un precio de 1.500 pesos un turno.
Sin embargo, según López, en el mercado negro, donde resuelven la mayoría de los cubanos,
por ejemplo, el cartón de huevo cuesta en estos momentos 250 pesos, 300 y hasta 400. La libra de leche en polvo, por el estilo, 250, 300, 400 pesos. Aquí en Centro Habana, la carne de puerco, cuando la encuentras, está a 100 pesos.
El sector de la salud fue uno de los más beneficiados con el aumento salarial decretado en Cuba en 2021. El doctor Alexander Pupo, desde Holguín, nos habla de su experiencia.
Si sacas cuentas al final de mes solamente con la alimentación, se te debe ir un 50, un 60, un 70% de lo que cobras y solamente en comida. El precio de la electricidad, que obviamente es ridículo, cuando te pones a sacar la cuenta se lleva también un gran porcentaje de tu salario. No puedo entender cómo la mayoría de los hogares cubanos se las están ingeniando para poder sobrevivir en este proceso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúa multando a los periodistas independientes. En esta oportunidad ha sucedido nuevamente con Yeris Curbelo, multado por segunda vez en un año bajo el decreto ley 370. Curbelo, residente en Caimanera, en Guantánamo, pertenece a la agencia Palenque Visión.
En mi vivienda se personó el mayor y jefe de sector, Simón. La citación decía que tenía que presentarme a las 9:30 de la mañana en la PNR. Al llegar allí se encontraba el capitán Montalvo de la Seguridad de Estado y el mismo inspector de telecomunicaciones, de TESA, que fue el que me multó en marzo de 2020 con el decreto ley 370. La multa por el decreto ley 370 de 3.000 pesos me la imponen por mis publicaciones en las redes sociales en contra del sistema dictatorial de los Castro. Y sobre todo hicieron énfasis en la última, que fue una denuncia que hice que salió por Cubané Noticias con respecto a un joven Bárbaro Mozo Palomo, quien fue multado injustamente, y también por una represión que hubo en contra de mi persona por un oficial que su número de placa es 33734.
El régimen también arremetió ayer lunes contra los periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, que produce y distribuye boletines comunitarios fuera del control gubernamental. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los órganos represivos del régimen cubano en Santa Clara allanaron el lunes la sede y confiscaron las herramientas de trabajo del pequeño periódico Páginas Villareñas, perteneciente al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLET, asentado en Miami.
Fueron interrogados y aterrorizados a un nivel que han decidido dejar de trabajar y cerrar el medio.
Denunció Normando Hernández, director general del ICLET.
Lo sucedido con los periodistas y el medio Páginas Villareñas ha sido un duro golpe, el más grande desde el 2012, cuando comenzamos a trabajar en Cuba.
La policía política arrestó e impuso actas de advertencia por usurpación de funciones públicas y los amenazó con confinarlos en prisión a los reporteros del medio Leticia Torres, Raiza López, Joandy Cuellar, Juan Carlos Gutiérrez, Michelle González y Junier Pérez. Además, les preguntó quién les paga y cuánto.
Quiero, en lo particular, mandar un mensaje al régimen cubano y asegurarle que el cierre de Página Villareñas es solo momentáneo y que continuaremos informando sin censura al pueblo. Tengo que dejarles bien claro que el terrorismo de Estado que día a día implementa contra la prensa independiente, que sus intenciones de normalizar la represión y de criminalizar el ejercicio libre del periodismo, puede hacer mellas en unos cuantos, pero no en todo un gremio de cubanas y cubanos dignos que arriesgan su vida y libertad por hacer un periodismo serio y verás.
Páginas Villareñas es un tabloide que se produce, imprime y distribuye quincenal y gratuitamente en la ciudad de Santa Clara y aborda los problemas más acuciantes de la localidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la plataforma Cuba en Plural de la Propuesta 2020 convoca a su primera conferencia ciudadana, que se llevará a cabo de forma virtual del 18 al 20 de abril próximo. El opositor Manuel Cuesta Morúa explicó a Radio Martí que entre los temas que se abordarán está la economía, la información, temas de la cultura y los relacionados con la mujer.
La convocatoria está fechada para los días 18, 19 y 20 de abril. Es una convocatoria de Cuba en Plural, de la propuesta 2020, y lo que queremos es seguir poniendo de relieve que es la hora de los ciudadanos y las ciudadanas. Ya no es más la hora de un partido único en Cuba. Y lo hacemos justamente para, entre otras cosas, poner en contraste el lugar de la soberanía en el país. ¿Quién define qué es lo importante en una nación? El artículo 3 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. Lo dice con su retórica y a su manera. Para nosotros lo importante no es el pueblo, sino los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, el artículo 5 dice que Cuba tiene y se rige por un partido único. La pregunta es siempre, ¿dónde reside la soberanía? ¿En el pueblo o en el partido? Y eso es lo que nosotros queremos poner de relieve. Aquí se van a abordar varios temas: la economía, la perspectiva de la información, qué cosa es información para la ciudadanía y qué cosa es información para las ideologías, los temas de la cultura, por supuesto, temas de la mujer, todo desde una perspectiva ciudadana, que es la naturaleza clave de la propuesta Cuba y de la plataforma Cuba en Plural.
También la sociedad civil cubana expondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la crisis humanitaria y de represión política en la isla. José Luis Ramos tiene la noticia.
A solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, promotores de Cuba Decide, representantes de la sociedad civil y la oposición cubana denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la intensificación de la represión por parte de las autoridades cubanas, según informó la activista Rosa María Payá.
La represión se ha recrudecido y los organismos internacionales necesitan tomar cartas en el asunto. Los ciudadanos cubanos tienen muy pocas herramientas para detener la impunidad, pero una de ellas es los pronunciamientos de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estaremos este jueves ante la Comisión dando testimonio de todas estas violaciones y también recomendando pasos a seguir a partir de los hechos que denunciaremos por parte de la Comisión, de la OEA y también del resto de las organizaciones internacionales.
A medida que aumenta la movilización ciudadana en favor del cambio democrático en Cuba y se profundizan las crisis sanitaria y económica, el régimen ha intensificado las medidas de control, censura, violencia y hostigamiento contra sus detractores, señala la Fundación para la Democracia Panamericana. Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y la activista Caterín Mojena participarán en la audiencia pública, dijo Payá. También expondrán sus testimonios José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, la exprisionera política Kaylee G. de la Mora Valle, los activistas Ángel Valdés, la periodista independiente Iliana Hernández y el artista y opositor Michael Osorbo Castillo.
El régimen intensificado la represión, pero al mismo tiempo se ha diversificado y ha aumentado la movilización ciudadana. Solamente en los últimos dos meses ha habido más de 300 protestas en favor de cambios democráticos en nuestro país.
Rosa María Payá dijo que volverá a insistir en los reclamos por la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, familiares de cubanos que naufragaron en aguas de las Bahamas en días recientes realizaron una vigilia diurna frente al consulado de Bahamas en Miami, portando carteles que decían «Queremos información, que continúa la búsqueda». Unos 30 manifestantes se agruparon frente al edificio donde radica la legación diplomática y dejaron saber al periodista Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí que están pidiendo a Nassau que revele los nombres de los migrantes que se encuentran bajo custodia de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas desde que fueron rescatados el 4 de marzo y toda la información que puedan darles.
Tengo a mi hermana detenida en el hospital de Bahamas, no tengo información de ella de ningún tipo.
Él es mi primo, mi amigo Orelvis Pérez. Y ella es mi esposa, Adriana María Consuera Caro.
Yo soy la mamá de Leonardo Cárdenas Alfonso, uno de los que está desaparecido.
Mi mamá se llama Marixa Cárdenas Turiña, está como desaparecida.
Lo único que les estoy pidiendo de corazón que por qué dejan de buscar, tal vez alguien los recogió, tal vez llegaron a un callo, esa zona tiene muchos callitos y tal vez, tú sabes, no, lo que estoy pidiendo es que por favor nos ayuden, que sigan buscando.
Pedimos ayuda al gobierno, darle las gracias al gobierno de Bahamas por los rescatados, pero pedimos por favor, de todo corazón, que no dejen la búsqueda, que dejen que el gobierno de aquí, que Cuba, siga la búsqueda, porque tienen que estar en algún lugar, 12 cuerpos no se pueden desaparecer.
Y el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo ante el Senado que países como Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúan la corrupción, desafían la libertad y la democracia y son una amenaza directa para el territorio estadounidense. Expresó el alto mando militar que dichos países son un desalentador desafío al que no podemos enfrentarnos por nuestra cuenta. La única forma de contrarrestar estas amenazas es fortalecer a nuestros socios en la región como Colombia y Brasil. Apuntó el jefe del Comando Sur que Cuba sigue siendo una influencia corrosiva regional que habilita e inspira a los autocráticos regímenes del hemisferio y es además el principal defensor del régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela. Cuba es el punto de entrada de la influencia de la desestabilización en la región, dijo Faller. Al igual que la República Popular China, Cuba utiliza la diplomacia médica para generar buena voluntad internacional y obtener acceso por la puerta trasera y socavar las democracias frágiles, que explicó el almirante y dijo que La Habana ha explotado plenamente la pandemia para revitalizar su alcance médico, un generador de ingresos claves para la isla en un momento en que está desesperado por obtener ingresos. Y aquí en la Florida, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron una resolución bipartidista que honra a los valientes miembros de la Brigada de Asalto 2506 que hace 60 años estuvieron a cargo de la fallida invasión a Bahía de Cochinos con la que los Estados Unidos trató de derrocar a Fidel Castro. El senador Menéndez dijo que la resolución enaltece a los 1.400 integrantes de la Brigada de Asalto 2506 que arriesgaron la vida con el solo propósito de restaurar la democracia, la libertad, los derechos humanos y justicia en su patria. Conmemoramos la lucha de más de 60 años del pueblo cubano por liberarse del yugo de la dictadura, agregó Menéndez, quien nació en Cuba y actualmente preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. La resolución destaca la importancia de continuar apoyando políticas que promuevan el respeto a los principios democráticos, las libertades civiles, la libertad y la justicia en Cuba de manera consistente con las aspiraciones del pueblo cubano, así lo destacaron los senadores en un comunicado. Con 45 minutos, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadna. Un gusto, como siempre, estar acá contigo. Vamos a darle una revisión porque parece ser que los problemas del PAN siguen en el territorio de Isla de la Juventud y las protestas continúan.
Claro.
Y no hay respuesta por parte del gobierno. Sumado a esto, pues también se complica. Hay otras prisiones donde se está sumando
más casos del COVID
en el territorio nacional. El campesino este de Jovellanos, que está siendo hostigado, que lleva por 11 animales muertos, hoy se personó nuevamente ante la Fiscalía de la República a hacer una denuncia formal y nos va a contar todos los detalles. Pero el tema central de Cuba al Día va a ser una situación muy penosa en estos tiempos que vivimos y es el tema de la escabiosis, la sarna.
Ay, sí.
La sarna se está convirtiendo, y lo digo responsablemente por la cantidad de personas que están hablando, de una situación endémica a nivel nacional. Las razones son múltiples. Hay falta de higiene. El jabón es muy malo, de muy mala calidad, sí, porque es jabón artesanal hecho por los cubanos. Y a toda esta no hay sinicalamina, no hay los productos necesarios, ni el antibiótico para completar. Hay niños internados por la gravedad de la que están teniendo por la pielecilla. Y de eso vamos a hablar en el programa hoy.
Y eso debilita el sistema inmunológico.
El sistema inmunológico. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país? El deterioro de esa sociedad es inconcebible. Y todo esto en medio del rebrote, del cual también vamos a hablar hoy en el espacio.
Claro que sí, hay que estar pendiente. Y no se lo pierdan, 12 de la tarde aquí en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Y a las 12:47 damos un repaso por el mundo en un minuto. Kabul. El gobierno de Afganistán anunció la muerte de más de 60 talibanes en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en medio del repunte de la violencia en el país, pese a las conversaciones de paz. Beirut, las gasolineras del Líbano han sido escenario de largas colas en medio de los intentos de la población de garantizar suficiente combustible ante el aumento de los precios y el anuncio del gobierno sobre una futura retirada de subsidios. Teherán, al menos 9 personas han muerto y cerca de 1.900 han sufrido heridas de diversa consideración durante la celebración del Festival del Fuego en Irán, uno de los principales acontecimientos culturales antes del Año Nuevo Persa. Bruselas, la Unión Europea dio el visto bueno para sancionar a 11 personas responsables de violaciones de derechos humanos en Rusia, China y Corea del Norte, entre otros países, en el margen del nuevo instrumento europeo para atajar graves abusos de los derechos humanos a nivel global. Trípoli, el nuevo gobierno de unidad de Libia tomó posesión durante una ceremonia en la capital, Trípoli, en la que el primer ministro saliente ofició un traspaso de poderes sin incidentes. Con 48 minutos aquí en este informativo del mediodía de Radio Martín Noticias. En minutos vamos a estar hablando con nuestro periodista Pedro Corzo, que estaremos analizando la noticia en perspectiva. Interesante los temas que dio a conocer o han dado a conocer las agencias de inteligencia de los Estados Unidos con la influencia de Cuba en las elecciones y también, por supuesto, lo que ha dicho el jefe del Comando Sur respecto a lo que representan Cuba, Venezuela y Nicaragua para el territorio nacional. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy precisas para muchos analistas internacionales las declaraciones del jefe del Comando Sur, uh-huh, el almirante Cray, porque le lleva, según estos analistas, a decir lo que ellos han venido diciendo por años. Cuba nunca ha dejado de ser una amenaza. Uh-huh. Cuba es un peligro para las democracias y para las libertades de todo el hemisferio y muy particularmente para Estados Unidos. Conversé al respecto con dos personas que conocen ampliamente el tema.
Sí.
El señor Asdrúbal Aguiar, quien es el secretario general de IDEA, la Iniciativa para las Américas, uh-huh, que como tú bien sabes, está integrada por 24 expresidentes, uh-huh, de América Latina y España, uh-huh, que fueron elegidos democráticamente.
Así
y Asdrúbal Aguiar es muy enfático en decir que el gobierno cubano nunca ha dejado de ser un peligro y que en cierta medida hoy significa un peligro mayor que en el pasado reciente. Algo similar me comentaba el capitán retirado del ejército de Estados Unidos, Luis Roye, que dirige un centro de estudios estratégicos aquí en la universidad de una universidad aquí del sur de la Florida, y entonces él me decía de que esto es una advertencia, de que esto es una manera de orientar la política de los gobiernos hacia sus relaciones con otras naciones, en este caso con Cuba. Uh-huh. Fueron conversaciones muy interesantes que sostuve con ellos, porque son también bien aclaratorias, tomando como base las declaraciones del almirante.
Así es interesante, además, como bien dices, y el almirante, el jefe del Comando Sur, destacó la influencia de Cuba, la influencia de Nicaragua y de Venezuela, pero también agencias de inteligencia de los Estados Unidos hablan sobre interferencia extranjera en las elecciones, y Cuba está mencionada en estos informes, Pedro.
Está mencionada Cuba muy particularmente junto a China y Rusia, uh-huh, de que trataron de interferir en las elecciones en contra del expresidente Donald Trump, que trataron de ejercer influencias a favor de los candidatos del Partido Demócrata.
Es curioso que salen ahora este tipo, y bien te lo decía uno de tus entrevistados, que son señales que se envían, porque conocemos lo que ha dicho el jefe del Comando Sur, conocemos lo que publicaron las agencias de inteligencia, y también ayer se conocía una encuesta que se hizo también dentro de los cubanoamericanos, en inglés y en español, donde un 66% aboga porque se mantenga la política de línea dura con el régimen cubano porque están convencidos de que la causa de todos los males es precisamente el gobierno que lleva 62 años en el poder en Cuba.
Esa es una afirmación que un amplio sector del exilio cubano, tanto en Estados Unidos como en otros países, ha defendido. El régimen castrista es el culpable de los males y de los problemas que padece el pueblo de Cuba, pero a la vez es una amenaza, es un peligro para otros países del continente.
Definitivamente.
Y que lo diga un hombre del conocimiento, de la relevancia del almirante Craig, es a tener en cuenta.
Definitivamente, y es una tela por donde cortar que vamos a seguir mirando de cerca, Pedro Corzo.
Evidentemente, ahí no hay alternativa, es un tema obligado.
Absolutamente.
Que la dictadura cubana siga al mando y sigue siendo un peligro.
Absolutamente. Pedro, muchísimas gracias. Mañana te esperamos nuevamente.
Sí, que así será. Gracias, Ariadne. Gracias.
A las 12:53, me pregunto yo, ¿qué noticias hay en los deportes? ¿Qué ha pasado en este mundo de grandes emociones? Edemio Nava, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan seis minuticos para la una de la tarde. Vamos a comenzar con tu tercer país, ¿eh? Viviste en España mucho tiempo. Y tres veteranos, Benzema en el minuto 34, Sergio Ramos en el 60, en tiro de penal, y Asensio en el 84, le dieron la victoria ayer en la Champions League, Ariane, a uno de sus equipos favoritos, Real Madrid, 3-1 ante el Atalanta. Así que una gran noticia para este equipo español, que bueno, ha hecho muchas cosas buenas y ahora ocupa el tercer lugar en la Liga de España, solamente superado por otro equipo de la capital española, el Atlético de Madrid, pero muy cerca está ahí el Barcelona, que desplazó este último fin de semana precisamente al equipo Real Madrid en la tabla de posiciones, y ahora Barcelona está en segundo lugar. Y el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, el panameño, confirmó a la cadena de televisión ESPN y ESPN que ese organismo ha suspendido temporalmente al juez internacional Carlos Sucre mientras se realiza una audiencia para escuchar las razones que lo motivaron a calificar 117 puntos a 111 la disputada pelea este último fin de semana entre el mexicano Juan Francisco Paco Estrada y el nicaragüense Román Chocolatito González, quien perdió en un controversial combate. Incluso los otros dos jueces le dieron, bueno, uno a favor del gallo, 115-113, que fue Sutherland Davy, y Jesse Reyes, que vio ganar a Chocolatito, 115-113. En la pretemporada, señores, los cubanos siguen destacándose, y bueno, ya está a punto de comenzar la temporada regular. Ayer el equipo de los Yankees volvió a ganar, derrotó al Detroit 7-4, y en la NBA, el Miami Heat logró otra victoria, esta vez ante Cleveland, 113-98. Más deportes, señores, con José Pepito Lacayo a las 6 de la tarde. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El director estadounidense Spike Lee fue nombrado presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes 2021, ya que el evento del año pasado, que Lee iba a presidir, fue cancelado por la pandemia. El Festival de Cannes 2020 se postergó primero de mayo a finales de junio y luego fue cancelado. Finalmente, los organizadores llevaron a cabo un evento de 3 días en el mes de octubre en el que se exhibieron varios cortometrajes. Debido a que COVID-19 continúa causando problemas en Francia, la edición 2021 será del 6 al 17 de julio. Los demás miembros del jurado y las películas seleccionadas se darán a conocer a principios de junio. La Palma de Oro se entregará julio 17. Spike Lee, de 63 años, ganó el premio de Cannes en 2018 con Black Klansman. Jafet Kotto, actor estadounidense conocido por sus papeles en películas como Alien y Midnight Run y como villano en la película de James Bond Live and Let Die, falleció a los 81 años. La muerte de Jafet Kotto fue anunciada por su esposa, Tessie Sinahan, en Facebook, y la confirmó su agente en Twitter. No se reveló la causa de su muerte. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. En 1976, Fleetwood Mac debuta con Rhiannon, Will You Ever Win, escrito por Stevie Nicks. El tema alcanzó el puesto número uno de las 100 calientes. Fleetwood Mac fueron incluidos como grupo en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y Stevie Nicks ingresó como solista en 2019. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 57 minutos repasamos nuestros titulares. Campesinos cubanos señalan al gobierno como causante del desabastecimiento porque no recogen los productos en el campo. Los cubanos entrevistados por Radio Martí aseguran que su poder adquisitivo disminuye. La artista Tania Bruguera asegura que va a seguir trabajando para una Cuba mejor y no se va a fatigar, aunque el gobierno está intentando cansarla. El régimen cubano intentó perjudicar a Trump en elecciones del 2020, así lo revela la inteligencia norteamericana. El presidente Joe Biden dice a los migrantes que no vengan a los Estados Unidos y el secretario de Estado reitera que el régimen de Corea del Norte continúa cometiendo abusos sistemáticos contra su pueblo.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del miércoles 17 de marzo del 2021 del Noticiero del Mediodía y nos despedimos en el sonido Juan Pendaz, Berta Raval en la producción y Ariane González. Mañana regresamos con más noticias. Sigue en sintonía con Radio Martí. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.